Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Barcelona, Lleida, Reus, Girona, Montcada i Reixac i Sant Cugat han compartit la seva experiència en la defensa del català en l'àmbit local. Tot i que la realitat d'aquests municipis és molt diversa, la creació d'una regidoria específica per la promoció de la llengua, l'ús de la cultura popular com a agent promotor de la llengua i la importància de la transversalitat de les polítiques són alguns dels punts en comú que comparteixen aquests municipis. Tot plegat s'ha explicat a la taula rodona de la primera jornada sobre política lingüística als municipis, una iniciativa per rellançar la política lingüística en l'àmbit local i situar la llengua com un dels eixos vertebradors de les polítiques municipals. Durant l'acte, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha compartit les principals actuacions que s'estan impulsant des de la Generalitat.
Hem de prendre accions per tal que aquesta situació no es deteriori i, al contrari, hem de guanyar, hem de recuperar terreny. Però, perquè el que també estem convençuts és que és reversible. És a dir, el català és una llengua mitjana que és perfectament viable en el món que ja tenim aquí al davant, del món futur. El que hem de fer és assegurar que els mecanismes d'aprenentatge i d'ús són els que han de ser perquè el català pugui perviure.
Per la seva banda, la regidora de Política Lingüística de l'Ajuntament de Sant Cugat, Núria Fernández, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar l'ús del català entre el jovent i la població nouvinguda. Les festes de Sant Antoni Abat amb la Unió Sant Cugatenca com a entitat banderera omplen l'agenda d'activitats de Sant Cugat d'aquest cap de setmana. La festa dels Foguerons i la passada dels Tres Tombs són els plats forts del programa, organitzat per a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat. Aquest dimarts el ple ha celebrat una sessió extraordinària per aprovar l'atorgament de la Medalla d'Honor de la ciutat a l'entitat per haver superat els 150 anys de vida. De fet, segons les últimes investigacions, els orígens de la comissió podrien tenir fins a 164 anys. L'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec Est i Oest ja és una realitat. L'entitat recentment constituïda ha celebrat aquest dijous la primera assemblea a la Casa de Cultura amb la participació de prop de 80 veïns interessats a implicar-se en la millora del barri. El president de l'associació, Àngel García, ha explicat que aquesta primera convocatòria ha superat amb escreix les expectatives i que molts veïns ja s'han començat a fer socis de l'entitat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia i bon radiant dia. Si avui fa un dia espaterrant, amb un solet d'aquests que sembla que sigui gairebé primavera ja.
No. Fa fred.
Fa fred?
Sí.
Pep, fa fred?
Aviam, estem al gener. No.
Sí, però això no és garantia.
I estem a l'hemisferi nord.
Però això no és garantia que faci fred.
No, uns collons. Perdó. Fa fred de coll...
Fa fred. No sé, Nil i jo no tenim fred.
Bueno, vosaltres perquè esteu con una hora menos. Con una hora menos, com...
Bueno, sí, la invitada de hoy no va a tener frío porque donde está, como tiene una hora menos y está en otro hemisferio, ¿no, Pep?
No, pero mucho más cerca.
Mucho más cerca. Está en el mismo hemisferio, pero mucho más cerca. No tiene frío. No. No lo sé. Carmen, buenos días.
Buenos días, Mari Carmen. Muchas gracias por contar conmigo.
¿Tenéis frío por ahí?
Mira, estamos a 18 grados, lo estoy mirando.
Bueno.
Pero 18 grados para nosotros es fresquito.
Claro. Sí, claro. Sí, yo claro, no es fresquito, friolera. Pero nosotros ahí estaríamos bien.
Sí. Yo estoy aquí en mi casa con una Rebequita.
No, Mari Carmen no estaría bien. Mari Carmen estaría chorreando de sudor.
Yo creo que sería, como dice Pep, me dice muchas veces que yo sería el iría al infierno y sería la pesadilla del diablo, que iría detrás de él todo el día. Mira qué calor tengo, mira, es mucho reo.
Exacto.
Me echarían de allí.
Pero sí, aquí cerquita del mar, mi casa da al mar, y oye, quieras o no, cuando baja un poquito la temperatura, hace frío.
Bueno, dejadme que os presente. Tenemos hoy a Charo aquí.
Hola, buenos días.
A Charo, Carmen. Tenemos a Pep en la emisora, tenemos a Nir allí. Y en el otro lado, en el teléfono, y muy lejos, porque estamos en Las Palmas. ¿Dónde Illa, vives tú ahora?
Illa está en Las Palmas.
Yo vivo en un sitio que se llama La Garita, que pertenece a Telde. Es la provincia de Las Palmas, pero en la isla de Gran Canaria. Pero el sitio donde yo vivo pertenece al municipio de Telde y es un barrio marinero, pesquero, que ya no hay pescadores.
hay turistas.
En la costa, sí.
Bueno, sí. En las islas la costa está muy cerca de todo, siempre.
En la costa está cerca de todas partes.
Está en todos sitios, sí. Bueno, pues estamos hablando con Carmen Nieto. Carmen Nieto Rodríguez. Carmen J. Nieto. ¿Esa J qué es? Junior.
Esa J está relacionada con ustedes, con los catalanes, porque esa J es de Joaquina, que es de mi abuela. Yo tengo la familia de mi padre, es de Cataluña, es catalán, mi padre de la Pobla de Segur. Y la madre de mi padre, mi abuela, se llamaba Joaquina, y a mí me pusieron Carmen Joaquina.
Es que, y la J la has mantenido, me parece muy bien, porque bueno, en los libros tú siempre firmas con CJ Nieto. Y es intrigante. Bueno, tiene mucho que ver también con tu forma de escribir, que ahora hablaremos de ella. Eres asesora fiscal y gestora tributaria. Sí, tenemos aquí dos
sufridoras.
No le voy a preguntar si ya mandó todo, porque hoy es día 19, ¿no? Y es un día complicado.
No, que va. Me falta un montón de trabajo todavía por hacer, pero no me podía perder el venir al programa hoy.
Me alegro de escucharte y valoro mucho que un día como hoy estés haciendo otra cosa que no sea mandar modelo 111.
Sí.
Y el 303.
Sí, bueno, para el 303 tenemos más.
Todavía tienen más.
Pero es verdad, sí.
No, yo le dije, yo es que sabía que Charo pues está en sus momentos delicados y le dije, a ver, Charo, ¿qué tienes el 18? Y Charo, que me conoce, me dijo, depende. A ver. Espacio ver. Con V, no sí, es a ver sí, con sí. H. Y le dije, solo le dije Carmen Nieto y me dijo, voy. Voy, o sea que aquí estamos las dos encantadas con Carmen. Que el que no la conozca, pues tiene que lanzarse a conocer a Carmen, porque tiene una manera muy especial de escribir, una manera muy suya, que ahora hablaremos de ella, y con una calidad tremenda.
Es que es muy buena.
Es muy buena.
No queda literariamente, estoy quedando fatal diciendo esto, pero es que es muy buena.
Y no es que sea muy buena con la no, aureola de Santa,
que también,
no.
Que también.
No la conocemos lo suficiente.
Bueno.
Pero es muy buena.
Bueno.
Sí.
Soy una gamberra, pero...
Una gamberra, pero muy buena. Me lo temía.
Es muy buena, como diría mi madre, es muy buena la jodía.
Sí. En Andalucía se dice la jodía por culo.
Sí, también.
Ah, mira, vamos subiendo la
puesta. Sí, además te lo dicen y el primer día te parece rarísimo que te digan eso y te digan japuta y cosas de estas. Sí. Y luego al cabo de un tiempo te das cuenta que es cariñoso,
te
suena
con
mucho cariño. Sí.
Aquí decimos mi niña, ¿sabes? Que
mi niña,
como
ay, eso es muy dulce, me recuerda mucho a Alexis.
Sí.
Alexis, del que también hablaremos porque fue tu maestro. Sí. Y él también pues hizo mucho para que tú estuvieras donde estás ahora.
Sí, eso es verdad. Eso es así.
Bueno, digamos que en el 16 publicas tu primera novela, Las truchas sin freír. Y luego, en diciembre del 20, en Cazador de ratas, publicas Nueve corto.
Que es... ¡buah! Allí fue donde yo conocí a Carmen.
Ahí. Ahora hablaremos de las características de estos libros, porque no son libros normalitos. No son libros normales, son libros muy de Carmen.
Sí.
¿Para qué vamos a hacer cosas?
¿Para qué vamos a decir lo contrario? Luego, el año pasado, o el otro, ahora no recuerdo si fue 23, 24. Es que estamos a principio del 25 y claro, no es el año pasado, sino el año pasado y pico.
Sí, en el 23.
En el 23 publica Sin aditivos, ya con Al revés, porque se queda enamorado también de... Y yo creo que Charo aquí les dio mucho la paliza.
Sí, eso también me lo creo.
Sí, soy muy pesada, ya sabéis.
Que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena. Y entonces, claro, los de Al revés tienen que hacer caso a Charo, porque Charo es la experta.
Sí, hombre.
Y este año acabas de sacar, bueno, a finales del 2024, acabas de sacar Gambuesa, que es la novela de la que venimos a hablar. Pero no vamos a dejar de hablar de las otras, porque, bueno, pues Las truchas sin freír, la verdad es que no puedo hablar de ella porque no la conozco.
Yo tampoco la he leído.
No la
se
he leído.
Se publicó aquí en una editorial pequeña.
Canaria.
Canaria, y no.
No ha trascendido.
No ha salido de la isla.
Bueno, no te preocupes, ya la traeremos.
Ya. Mira,
ya haremos.
Si hay que ir a buscarla, se va.
Se va.
Eso mismo. Entonces, en Nueve Corto, lo dice el título, es una novela toda escrita con frases de 9 palabras. Os parece raro así dicho, pero tú la lees y no te das cuenta. No te das cuenta porque la historia, te vas metiendo, no vas contando palabras cada frase, evidentemente. Pero sí, si te paras en un rato a mirar, dices, voy a ver si la pillo. No la pillas porque no hay frases de más ni menos que 9 palabras. Es un ejercicio de calidad, y aparte te das cuenta cómo uno puede darle la vuelta a la literatura, a la escritura, para poder escribir, para poder decir todo lo que quieres con 9 palabras. Yo creo que ahí disfrutaste y sufriste al mismo tiempo.
Yo creo que disfruté más que sufrí, ¿no? A ver, era un ejercicio en ese momento. ¿Cuándo fue? La semana pasada tuve un club de lectura y me dicen, no, es que hemos leído 9 cortos. Digo, ¿cómo les ha dado por leer eso? Dice, sí, porque estaba en la biblioteca y tal, y hemos decidido leer 9 cortos, ¿no? Un club de lectura de una asociación de aquí, de Las Palmas. Uh-huh. Y digo, bueno, pues les voy a llevar algo, ¿no? Y empecé a buscar, porque yo las novelas las tengo guardadas en cajitas, ¿no? Todos los borradores y tal. Uh-huh. Y saqué las aleradas de 9 cortos y ya no me acordaba que había hecho eso. Había contado todas las palabras a mano. Es decir, todas las frases de la novela están contadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5.
Yo también, ¿no? El trozo que lo he hecho así, contando la mano.
Pues yo sí, toda sí, la sí, novela, sí. ¿No? Claro. Para repasar. Y fue como, bueno, yo lo he contado varias veces cuando eso estaba asistiendo al taller de Alexis, y yo había escrito, porque primero hacíamos el taller, que era ejercicios, teoría, tal, aquello era como estudiar una carrera universitaria, yo estuve 6 años, y después pasábamos al laboratorio, y el laboratorio llevaba un proyecto, y entonces yo le había dado mucha caña con un proyecto que llevé, que es una novela juvenil que está sin editar, que tenía muchas cosas, y es la novela, digamos, con la que yo aprendí un poco a escribir un poco mejor. Y después ya, para reconciliarme, le dije, digo, bueno, ahora voy a escribir una novela negra. Digo, pero voy a escribir una novela negra de esta manera, me apetece escribirla así, porque habíamos hablado mucho de los juegos del lenguaje, habíamos hablado un día de los escritores de Lulipo, y a mí eso me llamó mucho la atención.
Sí, ahí quería yo que nos explicaras un poquito, porque yo no lo conocía y he indagado y me he sorprendido. Me he quedado maravillada de esta, bueno, pues esta tendencia, este experimento que hacían estos autores, que no eran autores desconocidos, eran autores con nombre, y que escribían como escritura con restricciones, que les llaman, ¿no?
Bueno, decirme que hable de Lulipo es como, después me vas a tener que mandar a callar.
Vale. Ya veo que eres una entusiasta.
Yo doy charlas de estos y todo. Y un curso de escritura con restricciones, que la gente lo disfruta mucho. Bueno, todo empezó porque un día hablamos y de los libros, ¿no? Y yo dije, pues a mí un libro que me marcó es Una noche de invierno, un viajero, ¿no? De Italo Calvino. Pues Italo Calvino era un escritor de Lulipo. Yo he tenido varias ediciones de este libro, de Una noche de invierno, un viajero, y nunca pone en la solapa, ni en la contra, ni en ningún sitio que Calvino sea del Ulipo. Digo, porque esto lo tienen escondido, ¿no?
Y, sí, era una asociación secreta, como los masones.
Claro, ¿no? Y a mí ya me das un desafío, me das un misterio y ya está. Como
ya está, ya está.
Y empecé ya, me obsesioné, me flipé, como dicen los jóvenes, con este tema. Y descubrí, bueno, pues todo lo que había detrás. Que estos escritores, en 1960, es un grupo de trabajo. Ellos ni quieren llamarse corriente literaria, ni quieren llamarse nada. En aquella época, bueno, lo que había por allí era el estructuralismo, el dadaísmo, todas estas cosas, ¿no? Y esto es un grupo de escritores preocupados, sobre todo, por la estructura de las novelas. Cómo hacer novelas, ¿no? Uh-huh. Ellos estaban preocupados por buscar nuevas formas, nuevas fórmulas que les permitieran escribir novelas. Y ahí había de todo, pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me atrajo era que había escritores que eran matemáticos, que eran físicos, que eran ingenieros, no eran solo del mundo de las letras, ¿no? Y estaban muy preocupados por eso, por las fórmulas, por cómo estructurar las novelas. Y ahí se reunieron en un castillo en Francia. Y entre esos escritores pues estaba Quino, Raymond Quino, que es el que se nombra como fundador del Ulipo, uh-huh. Pero claro, la estrella que más brilla es Perec, es Georges Perec. Te quedas enamorado de Perec cuando empiezas a leer su vida, cuando empiezas a leer su obra. La vida e instrucciones de uso pues fue nombrada la mejor novela del año en Francia. Uh-huh. Es un autor que murió con 46 años y tiene pues, muchas obras escritas, ¿no? Y lo suyo era, una de las de estas estructuras de las que hablamos, era la restricción, ¿no?
Sí. Es decir,
escribir con una restricción en la forma. Y quitar una letra, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eso es un lipograma. Y Perec escribió La disparición en francés, que es El secuestro en castellano, y es una novela escrita en francés que le falta la letra E.
¿La letra E?
La letra E.
Esto es una barbaridad, porque es la letra sí, que eso, más en francés es la letra...
Claro, es el femenino, tal...
Es que está, aquí nosotros tenemos una de las letras que más se usa, es la A, pero en francés es la E.
Claro, pero es que fíjate que los traductores... Y hicieron falta tres traductores, ¿no? Claro. Los traductores, cuando la traducen al castellano, la traducen como El secuestro y quitan la letra A, por lo que tú acabas de decir,
claro,
para hacer la analogía de la letra más usada. O sea, utilizan muchos giros del lenguaje, utilizan muchos dobles sentidos, bueno, toda la cultura literaria que él tenía, musical, en fin. Es una novela que es divertida de leer porque tú entras con gusto a esa novela. Pero claro, la novela, son esas novelas que tú las lees y siempre tienes la sensación de que te estás perdiendo algo. Me está contando cosas que yo no acabo de coger, ¿no? Y la puedes leer 20 veces y siempre descubres cosas nuevas. Bueno, pues yo por ahí ya me encantó y dije, bueno, forma de escribir...
¿Y tú decidiste hacerlo en Gambuesa?
¿No? Yo decidí hacerlo en Gambuesa después de haber escrito un par de novelas.
Bueno, vamos a ir por partes. Primero está Sin aditivos, que Sin aditivos sí. Es una novela que no tiene un solo adjetivo.
Que es sin adjetivos, porque esa era otra restricción que también se podía usar, quitar elementos morfológicos.
Y me ha gustado mucho la cita de Harper Lee, que dice eso de quita los adjetivos y te quedas con la esencia de las cosas. Y realmente, bueno, es que lo que yo le comentaba a Charo, lees una novela de Carmen y no te das cuenta de esas restricciones, porque la novela, la historia, te la está contando de manera que ya lo ha hecho de manera que tú la puedes leer exactamente sin darte cuenta de lo que está sucediendo si no te dicen que falta algo.
Porque es muy buena, ya os lo he dicho, es muy buena.
Y lo que sí tengo que decirte, Carmen, es que he tenido que indagar un poquito para saber qué restricción tenías ese lipograma que había en Gambuesa. Porque yo decía, aquí hay algo y tengo que preguntar a Carmen qué es lo que es, porque no lo he notado. Cuando lo he sabido, lo he mirado y te lo prometo que he quedado alucinada.
Ese era mi desafío, ¿no? Cuando yo decido escribir con restricciones, como te decía antes, son escritores que tienen un nivel intelectual altísimo, ¿no? Entonces, claro, entrar en esas novelas tiene su cosa. Entonces yo me planteé, bueno, no puedo ir a una restricción tan dura como, por ejemplo, quitar la A o quitar tal, porque además de que a mí eso me costaría el psiquiatra para el resto de mi
vida. Sí, claro. Sí, claro.
Ah, no. A ti, perdona, y a tus editores.
No. Mis editores directamente me compraron.
Vamos a corregir, no, esta no se puede poner que tiene la A. Además, es que
yo me compraría la camisa de fuerza y me dirían, anda, corre con esto.
No sé, es que además, si quieres poner mujeres, tienes que poner la A. Si no tenía una novela toda de hombres, y aún así, es muy difícil. Es decir, no. Porque piensa que yo me he pasado, desde que he descubierto el hipograma tuyo de Gambuesa, me he pasado estos dos días haciendo frases sin esa... Sí. ¿Se puede?
Sí.
Pero es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido.
Soy testigo, me
claro,
acaba de hacer una.
Antes de entrar le he hecho una a Charo.
Sí,
hemos ido a tomar una manzanilla y se la he hecho.
Y me ha hecho una frase.
Bueno, manzanilla se puede tomar.
Pero es, pues lo que te decía, que yo no quería que fueran textos tan agrestes. De hecho, cuando decidimos publicar Nueve Cortos, que Carmen Moreno decidió tirarse a la piscina y publicarme esa novela, yo de entrada le dije, pero no decimos que hay una restricción, ¿no? Porque yo no quería que el lector se centrara en eso, porque, a ver, lo que yo te estoy prometiendo cuando tú compras mi novela, es una novela negra,
sí,
y
claro.
Ya la flipada mía de las restricciones o de tal, eso afecta, yo creo, es mi consuelo, yo creo que eso afecta a cómo el lector percibe la novela, ¿no? A cómo la novela, Nueve Cortos, es una novela que corre como estas novelas típicas de acción, de novela negra, y yo creo que corre de esa manera gracias a la frase corta, bien estructurada, porque claro, no... como nos reíamos nosotros, no puede ser churro frase, tiene que ser frase bien hecha, sujeto,
claro.
Verbo predicado y eso.
No puedes hablar como los indios, yo hacer
claro,
esto.
No, no.
Claro.
Que buscarte la vida para que eso esté bien hecho. Pero eso, como digo, el lector no tiene la culpa, ¿no? El lector lo que tiene es que percibir el efecto de eso, ¿no? Es como, el otro día lo estaba contando el ejemplo, un vestido, una amiga mía, su madre cose y tal, y a la niña le hizo un vestido de comunión que era precioso, ¿sabes? Una falda que tú veías cómo se movía aquella niña, qué maravilla. Y entonces le quedaba, vamos, súper bonito. Y entonces ella me dice, no, es que una falda cortada al 10. Yo, claro, ni idea de costura. Cortada al 10 significa que solo tiene una costura. Imagínate lo que esa mujer para hacer esa falda de esa manera. Pero claro, el efecto es lo que tú ves.
Claro,
y yo
claro.
Quería que el lector viera el efecto, no estarle contando que si fue al pie, que si fue de tal.
No,
pero
no,
claro,
realmente,
Carmen dice...
realmente Nueve Cortos, que fue donde yo conocía a Carmen,
sí.
Yo me quedé... Bueno, conocí a Carmen, yo no la conocía, conocí... La conocí como
literariamente
como
hablando.
Lectora, literariamente. Y yo cogí aquella novela... Por el título, el título y la portada, que es un señor de espaldas que lleva una...
Bueno, se ve el trocito de
una
la...
Una pistola, sí, una pistola, digo,
no
bueno...
se ve el señor, se ve
bueno,
la parte
sí,
del culo.
El culo del señor, yo no quería ser tan gráfica, pero aquí, Mari Carmen...
Hombre, y, a ver, perdona, dije, yo hago como Camilo José Cela, culo está en la RAE.
Vale, bueno, y la cogí, además era una novela corta, letra... grande, y dije, bueno, vamos a ver, CJ, no pensé en ningún momento que era una mujer, para nada, de hecho, yo como no miro nunca las contraportadas, ni la
ni
biografía,
sinopsis, ni nada,
no, hasta que no la acabo, recuerdo que me quedé, y la iba leyendo en el autobús, y tuve que subir en aquel momento una foto a Facebook, diciéndole a mis 800 mil millones de seguidores.
Sí.
Oye, que estoy leyendo una novela cojonuda.
Que me está,
encantando. De alguien que se llama CJ Nieto y que es muy buena.
Es un gran autor.
Sí, algo así diría.
Sí.
Y bueno, realmente
mira,
me
dejadme
encantó.
Que os lea un trocito, un párrafo, que además introducirá la canción que vamos a ver. Y vosotros mismos, pues, decidís, ¿vale? Jorge Esperilla prefería las labores de oficina. Enviaba una comunicación y requería. Procesaba lo que le enviaban y volvía a requerir. Al final, sancionaba o no. prefería los archivos de su ordenador a las inspecciones sorpresa, aunque no siempre podía escapar de ellas. Una denuncia le suponía una incomodidad. Alguien se creía conocedor del derecho laboral, de los mecanismos de la inspección y de las sanciones adecuadas. El juego no variaba. El jefe le enviaba un mensaje y ahí nacía la obligación de salir a la calle. En pocos días sería requerido para informar sobre el curso de la acción. Releyó el mensaje recién impreso. Un individuo amparado en una falsa anonimia comunicaba la vulneración de los derechos de dos mujeres que acudían a una empresa ganadera para elaborar quesos. Ponía en duda su afiliación a la Seguridad Social, la duración de la jornada e insinuaba la presencia de una menor. Había elegido la plaza de conciencia. A conciencia. Consiguió un buen lugar en la posición, como para quedarse cerca de casa, donde siempre hallaría algún conocido. Pero dijo que buscaba la calma, en vez de la lejanía, y así no fue necesario explicar el vacío que había empezado a socavar su ánimo. En un par de años se había familiarizado con el aire seco del verano, con la imposición de respirar polvo cuando llenaba cualquier espacio y con la escasez de recursos para realizar su labor. A cambio, sus compañeros asumieron su presencia callada y sus reservas en las conversaciones del café. No le agradaba la isla, con su impúdica inmensidad. En realidad, lo único que valoraba del lugar era la posibilidad de vivir sin injerencias, sin nadie que le comunicase a salir más, a comer mejor, a relacionarse, a no dejarse barba. En alguna ocasión había enviado, como indicaba la norma, los cargos por su uso del vehículo propio, pero el proceso se le hizo insufrible. Al fin y al cabo, solo salía un par de veces al año. No le merecía la pena. Sacó una provisión de agua fría de la máquina dispensadora y un sándwich de berros. No consideró necesario informar de su salida. La denuncia y su encomienda habían sido la comidilla en los días previos. Abandonó el espacio seguro del aire acondicionado y cuando salió a la calle, la guardia de seguridad le susurró a sus espaldas: «Vaya por la sombra». Asperilla fingió no escucharla, aceleró el Corsa, reacio al principio por el escaso uso, y emprendió la marcha hacia el sur. No encendió la radio, sabía que a medio camino perdería la señal. Quizás en su cabeza sonaba Six Blade Knife, o algo parecido. O puede que ya hubiera empezado a olvidar aquellas melodías. Bebía pequeños sorbos de agua, bajó las lunas y consiguió una racha de aire cargada de granos de arena. Redujo la velocidad al acercarse a la figura de un hombre con un palo de golf, y al dejarlo a su espalda se acomodó con alivio. Observó por el espejo cómo se alejaba de la ciudad vacacional. Aunque sus rejos se prolongaban en forma de carriles bici, por los que circulaba y paseaban individuos uniformados con bermudas, pareos y mallas de gimnasia. La isla no era su isla. He elegido un trocito, y lo he elegido un poco más largo de lo que habitualmente leo, para que os deis cuenta. ¿Se nota que falta algo?
No.
No se nota nada, ¿verdad?
No.
Pues falta una letra.
Falta una letra.
Y yo hasta que, ya te digo, leí todo el libro y antes de ayer comentaba con una amiga, digo, estoy leyendo el libro de la... muchas veces tengo amigas y comentamos las personas que van a venir al programa, los autores y tal. Y digo, si es que ha escrito un libro y sé que ella se escribe con restricciones y no encuentro qué es. Y sí que había leído al final lo del hipograma, pero hasta que me puse y busqué qué era, digo, falta una letra, ¿qué letra? Entonces es cuando te paras a pensar, pruebas con una, pruebas con otra, pruebas con no, esta está aquí, esta está acá, esta está aquí. Cuando ves la letra que es, dices, no me lo puedo creer.
Bueno, esta es tan porque
es fácil,
tan mala.
Es fácil escribir si la X,
claro.
O es fácil escribir, claro. Yo qué sé, si la Z, sí. Pero si la letra que es...
Es una letra que en el Scrabble, ustedes conocen el juego del Scrabble, este de
sí,
las niñitas que
sí,
vamos
sí.
Es una letra que en el Scrabble vale uno.
Uno, porque entonces, es una letra habitual.
Porque es una letra que se usa mucho.
Sí, mucho. Entonces, pues no está. Y no está, y se puede comprobar fácilmente, o sea, de arriba abajo, o sea... La canción.
No, no está, te lo puedo asegurar yo.
No está, te lo digo yo también que no está. Bueno, ¿está en el título? Bueno, sí. ¿En el título? ¿En la primera página?
Está en la portada y además, mira, fíjate.
En portada y está en los agradecimientos. Nada más.
Claro, sí. Mira, te cuento las dos cosas. Cuando Pereque escribió La Disparición, quitó la letra E. Y entonces él tenía dudas de si firmarla con su nombre o no. Porque claro, en su nombre aparecía la letra E.
Claro.
Al final decidió que la única E que iba a aparecer era la de su apellido.
Eso es.
Y firmó con la inicial y el apellido.
Bueno.
Y entonces yo estuve ahí pensando.
Ahí pensando.
¿Qué hago? ¿Me hago un Pérez o no me hago un Pérez? Digo, bueno, pues si quieres homenajear al maestro, tienes que homenajearlo como es.
Eso mismo. Y entonces al final los agradecimientos te dejas ir y las pones todas.
Y los agradecimientos, si tú te fijas, mira, yo, a mí se me ganan los detalles, ¿no? Yo me enamoro de los detalles. Si tú te fijas, la novela, no sé si la tienen ahí,
sí.
La novela acaba en la página 198.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Y qué hay detrás de la página 198?
Un prefacio.
Hay una página en blanco.
En blanco, sí.
Ajá.
Hay una página en blanco por detrás y por delante.
Sí, sí, para que llegue a la 200.
No, y después está el prefacio y los agradecimientos. Bueno, pues yo ahora voy a contar una cosa que no he contado, ¿no? El que maqueta en al revés es Rouget, que
sí,
es el Rouget. Corrector.
Sí.
Vale. Fíjate que si la novela acaba en la página 198, ¿no?
Sí.
Pues tocaría.
Ah, claro.
En la otra página que está al lado tocaría el prefacio.
Claro,
¿no?
Sí.
Pero yo me entró la neura, toda esta paranoia que he tenido yo con mi novela, ¿no? Digo, es que si pongo el prefacio ahí, ¿no? Tú abres y ves por un lado la novela y por el otro lado el prefacio. En el prefacio sí está la letra, porque ya yo ya escribo normal.
Claro.
Digo, y entonces no me queda el lipograma limpio.
Claro.
Porque, digo, y
si de repente has hecho un muro. Has puesto un muro.
Digo, y si de repente la letra me salta para el otro lado y la arrullé como el que le sigue la corriente a los locos, el pobre, me dice, ah, ¿tú qué quieres? ¿Una página en blanco? Y yo,
perdona,
sí.
Te voy a poner un poquito nerviosa. Porque yo lo tengo en digital y en digital no viene esa página blanca.
Eso me lo dijo una amiga.
Bueno, Carmen, déjame que vamos a escuchar la canción. Pep nos va a explicar sobre esa canción, nos va a decir cuatro cosas, ¿no?, de la canción.
Bueno, nos remontamos a 1978, que es el año en el que debutó esta banda británica, escocesa, mejor dicho, que después de una gira triunfal por el metro de Londres, de aproximadamente un año y medio tocando en el metro de Londres, pasó por ahí. Un día alguien de una discográfica dijo, coño, qué buenos. Pasó una segunda vez y una tercera vez, dijo, a la tercera va la vencida, y se los llevó. Y en el 78 publicaron su primer álbum, el epónimo Dire Straits. ¿Por qué se llaman Dire Straits? Es decir, pasar las moradas económicamente, es una expresión de pasarlo fatal económicamente, porque así es como vivieron los hermanos Knopfler durante ese año y medio. Ellos mismos decían de que estaban pasando por estrecheces económicas muy importantes, y el grupo pues se quedó con ese nombre y publican el álbum donde está esta canción.
Ajá. Carmen, solo un inciso, estrecheces, una pesadilla para ti y para Pérez. ¿O no?
Claro, son restricciones, las estrecheces son restricciones, venía al caso.
Venga, vamos
bueno,
a escuchar.
Bueno, también es pasarlo jodido.
Sí, sí, esa es más.
Queda mejor
esa,
así para.
Esa le sí, queda pero, muy bien para
pero
ella.
No queda tan literaria.
No queda tan literaria. Escuchamos la canción y volvemos, Carmen.
Gracias.
Thank you. love it, babe. I don't want it no more. I'd like to be free of it now. I don't want it no
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Celebrem els 25 anys del Comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat amb el concert solidari de Barcelona Guitar Trio and Dance, dissabte 18 de gener a les 8 del vespre al Teatre Auditori Sant Cugat. Els fons es destinaran a projectes de proveïment d'aigua potable en zones de conflicte o afectades pel canvi climàtic. Entrades a la web del Teatre Auditori Sant Cugat i a l'oficina de turisme. Fila 0 a la mateixa web del Teatre Auditori o al Bizum 03546. Col·laboren Airbox, Moventia, Patrimoni Assessors, Centre de Fisioteràpia Núria Cavaller i Cugat Mèdia. Us hi esperem!
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before.
Bueno, Charo me lo decía. ¿No has dicho que es de Gambuesa este trocito de...? Sí, sí. No sé si lo he dicho o no, pero me reitero, este trocito que he leído es de Gambuesa, donde Carmen nos hace este lipograma y falta una letra que no podemos imaginarnos hasta que no nos podemos...
Nada, la gente que lo lea y la busque.
Que eso mismo.
Es uno de los misterios de la novela, ¿qué letra falta?
Un secreto. Gambuesa, es una palabra muy canaria, ¿no? ¿Esta? ¿Qué significa?
Vale, gambuesa significa... el origen es una palabra de origen prehispánico, ¿vale? Y una de las teorías es que viene del árabe, del bereber, que es casi seguro de donde procedemos los primeros pobladores de Canarias, y significa reunión, ¿vale? Gambuesa, hay un vocablo muy parecido en bereber que significa reunión. Pero bueno, la gambuesa para nosotros es esa construcción de piedra, son construcciones que se dan sobre todo en Fuerteventura, los aborígenes de Fuerteventura eran los majos, y que proceden de antes de la conquista. Y era porque la riqueza que había en Fuerteventura eran las cabras, ¿no? Las cabras eran, yo siempre digo, el banco, como el Banco Santander, ¿no? Era ahí, era donde la riqueza era en forma de carne, ¿no? De carne, de piel, de... La leche era sobre todo para alimentar a los baifos, que son las crías de las cabras. Y existía esta tradición de las apañadas, que era de recoger todo este ganado. Le llaman ganado de costa, pero no está necesariamente en la costa, está en el centro de la isla. Y recoger este ganado cada cierto tiempo, meterlo en estas estructuras, y no es un corral, ¿no? Porque eso también es una de las líneas que va por la novela. Es un sitio donde el ganado se manipula muy poquito, es decir, se marca sobre todo porque aunque esas cabras están sueltas por el centro de la isla, tienen dueños, pertenecen a unas familias, y cada familia tiene su marca, que son cortes que se hacen, los golpes, ¿no? Cortes que se hacen en las orejas de las cabras, y cada familia tiene su marca. Uh-huh. Pues si la cabra está, si hay un baifo que está mamando de la cabra, pues se supone que si la cabra es tuya, el baifo también, ¿no?
Claro.
Y entonces tú marcas ese baifo como tuyo. Y todo esto se explica mejor en la novela, ¿no?
Sí, sí, es que es lo que te iba a decir. Es una novela donde... es la novela donde más palabras propias de la tierra utilizas.
Es una novela muy canaria.
Eso es. Pero no hace falta tener que ir al diccionario porque lo explicas de una manera... A mí no me ha hecho falta, porque se entiende perfectamente.
Porque eres una mujer inteligente.
Yo sí, soy muy lista yo. Porque lo explicas muy bien. Notas, o sea, detectas que esa palabra es una palabra, como nos has explicado ahora, con palabras, vocablos de la tierra, pero no te hace falta para entender toda la historia, saber exactamente qué es esa palabra, la explicas muy bien. hay unos personajes que todos también pierden algo o les falta algo, como en tu novela,
o huyen de algo.
Algo hay ahí que falta, como la, también tienen un lipograma ellos.
A mí me gusta que esté todo. Antes, cuando pusieron la canción, me recordó cuando estaba escribiendo Gambuesa, ¿no? Porque yo siempre me hago una playlist para escribir. Y está relacionada con lo que quiero escribir, un poco para coger el tono de la novela, para meterme en ese mundo. Y eran así canciones un poco, pues estas canciones que evocan estos paisajes del oeste americano, ¿no? Sí. Y aparte que a mí me gusta mucho Dire Straits y me encanta Magnófer, me parece lo más.
Lo más.
Además, no es de mi época, yo soy más joven, ¿eh? Pero
no lo entiendo, ¿por qué no le has puesto el nombre Magnófer, si puedes ponerlo?
Porque quería jugar un poco con eso, ¿no? Quería
bueno, es el nombre de la canción y ya está.
Claro, quería nombrar cosas, date cuenta. Ahí hay varios aspectos. Una novela, para nos reímos mucho y lo pasamos bien, porque para mí la literatura es un juego, ¿no? Pero hay un momento en el que yo sí me gusta ser seria, ¿no? Y me gusta ser seria con el lector. Y es ofrecerle lo mejor que yo puedo ofrecer. Es decir, currármelo como yo más puedo para ofrecerle lo mejor. Y yo creo que las novelas son una urdimbre, ¿no? Son varios hilos. Y entre más hilos tengas, más tupido está eso y mejor es el tejido, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la novela, estamos hablando de cosas que se han perdido, ¿no? De cosas que dejamos atrás, de cosas que desaparecen, entre ellas una letra, claro. Entonces, a mí me gusta que fondo y forma vayan juntos, ¿no? Cuando yo estaba pensando en Gambuesa, en esta historia, dije, bueno, pues este es el momento de escribir ese lipograma que quieres escribir, porque estás hablando de cosas que han desaparecido, y viene al caso que desaparezca una letra. Y, por ejemplo, este tipo de cantantes, ahora hay otros, ¿no? Y un desafío de la novela, me fueron poniendo desafíos poco a poco, ¿no? Esto de, como te gusta, pues a que no eres capaz, ¿no? El amigo, sí. y a que no eres capaz, ¿no?
Es que no se le puede explicar las cosas a los amigos.
No. Eso es así. A la gente cercana no hay que contarle nada.
Nada.
Mi editor me puso un día hablando de novelas negras, me habló de una cosa que tiene que ver con la trama y me dijo, bueno, pues yo me gustaría una novela. Venga, pues yo te hago una novela así, si además subimos la apuesta con un lipograma. Y otra cosa fue mi hija. Mi hija me dijo, con el corto, con sin aditivo y tal, me dijo, mis amigas te leen, mamá. Se compran tus novelas y las leen. Pero tienes que poner personajes jóvenes, porque todos los personajes que ponen son de tu edad. Digo, vale, me voy a currar los personajes jóvenes. Y en este caso, pues a José y Sara. Sí. Y un nexo que yo tengo con mi hija, ¿no? Un nexo intergeneracional, es la música. Ella me recomienda música de ahora, ¿no? Y yo conozco cantantes actuales por ella, y yo le recomiendo, le digo, escucha esto, ¿no? Escucha cosas que a mí me gustan, ¿no? Que no son de su época. Y entonces quise reflejar eso en la novela, el nexo entre Sara y Jorge, ellos intercambian gustos musicales, ¿no? Pero quería que esos grandes músicos, que son músicos del pop, que no estamos hablando de Mozart ni de Beethoven, han ido quedando en el olvido, y por eso no quise nombrarlo. Nombré la canción y le hice la alusión aquella de que él le habló de un músico que acariciaba las cuerdas con la mano, que era zurdo y acariciaba las cuerdas con la mano derecha, pero no dije el nombre, porque me parece bien que ese nombre también, el que lo lea, lo eche de menos, ¿no? Porque la novela va de eso, va de echar de menos cosas y de cosas que se van perdiendo. Algunas se pierden melancólicamente y otras se pierden de forma muy violenta, porque esa también es otra cosa, ¿no? Tenemos la promesa de una novela negra,
sí,
y tiene que cumplir con algunas de las características de una novela negra, ¿no? Sí, que no se salga.
Tiene que haber un delito, y que aquí hay varios delitos, o sea que los oyentes no se piensen que van a encontrar aquí un tratado.
Bueno, y aún salvas la novela al final, porque yo pensé que iban a haber muchas más muertes, porque claro, hay una epidemia.
Hay una epidemia.
Bueno,
hay de todo.
Hay de todo.
Hay rozo la escatología.
Sí, un poquito.
Sí. Sí. Bueno, sí, pero es... hay, ¿me permites que te diga dos cosas que a mí me gustan mucho de tu novela?
Mucho. Claro que sí.
Me gusta, hombre, ¿cómo no te, cómo
me gusta
no?
mucho toda la también, novela.
A mí pero también
hay,
me gusta.
Hay dos cosas que me gustan muchísimo. Una, uno de los personajes que Mari Carmen nos ha leído un trozo de él, que es un inspector de trabajo.
Yo creo que eso no estaba contemplado, lo del inspector de trabajo, el protagonista de una novela negra.
Sí, 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 me gusta mucho.
Yo le tengo prometido a Charo hacer una novela, relato o novela corta, lo que sea, con un inspector de Hacienda.
De Hacienda,
pues sí. Sería sus palabras mayores.
Sí, porque pero creo, me tiene que ya quedar un poco de directriz, claro, de saber qué puede investigar ese buen hombre.
Creo que es un personaje que da mucho juego, un inspector, sí. Da un inspector no de policía, da mucho juego porque tiene muchas posibilidades, se le abren muchas puertas, tiene muchas cosas que la ley le ampara para hacer y sin embargo no es un inspector de policía, pero investiga claro, cosas. Claro. Investiga
y
cosas.
Da por saco.
Claro, claro, y la gente le tiene terror, ¿eh? O sea, terror. Y en esta novela vemos que la gente cuando aparece Jorge empiezan casi a temblar. Esto me ha gustado muchísimo y luego me ha gustado muchísimo las cabras. Las cabras.
Me gustan las cabras.
A mí me gustan las cabras porque son animales que me recuerdan mucho a mí. Yo soy muy cabra, ¿eh? Yo soy muy cabra y lo digo muchas veces. Soy muy cabra porque son animales que viven en comunidad, que necesitan esa comunidad, pero también necesitan su soledad y su piedra. Y a mí... A mí a veces me gusta estar en mi piedra, ¿eh? Yo me subo a mi montaña en mi piedra, miro abajo, veo lo que hay, pues sí, pues tal, pues voy a ir para aquí, voy a ir para allá, pero hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Y no necesito un pastor que me diga dónde tengo que ir.
Que entonces, sepas que las personas cabras llevan a la gente a su terreno, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Pues no sé, sí. No sé. Pues yo soy un poco
porque van
cabra.
Saltando de arriba abajo.
Me encanta que digas eso, porque en la novela eso está... Es una de las cosas que yo quería poner en valor, ¿no?
Sí.
Que el tema de lo comunitario y lo individual.
Eso es. Uh-huh.
La pañada es un trabajo comunitario, ¿no? Y yo quería poner en valor el mancomún, todo ese trabajo que se hace en comunidad. Y después está el individualismo, porque la novela va del mundo que dejamos atrás, ¿no? El individualismo que tenemos actualmente, ¿no? Que es el mundo que sucede en el hotel y todo eso. Pero esas dos cosas no tienen por qué estar reñidas, podemos coger... Claro. Lo mejor de los dos mundos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en las apañadas, cuando intentan meter a las cabras en la gambuesa, las cabras no van todas a una, y eso es verdad. El que ha intentado meter cabras en un corral sabe que... Uh-huh. Tú, por ejemplo, metes ovejas, ¿no? Y entra una y entran todas.
Claro.
Pero metes una cabra no quiere decir que vayan a entrar todas. Ay, ¿sabes? Quiere decir que a lo mejor las que están por los lados, las últimas se te escapan. Uh-huh. Y eso era algo que yo también quería reflejar en la novela. Y lo del inspector de trabajo también me venía un poco al caso, no vamos a contar la novela, pero ustedes me entenderán ahora cuando yo les diga esta frase. Tú sabes que muchas veces uno se pregunta dónde está la inspección de trabajo.
Sí.
Porque aparecen donde no tienen que aparecer. Y cuando dices tú,
bueno, es como decimos, la policía ¿dónde
claro,
está aquí la policía ahora?
De situaciones que dice, bueno, la inspección de trabajo ha desaparecido, ni está ni se le espera. Y entonces eso también me venía muy bien para la novela. Y los escritores, está claro que siempre buscamos la originalidad, ¿no? Es decir, pues tal cual. Por eso los de Lulipo buscaban estructuras nuevas, porque todas las historias ya están contadas y todos los arquetipos y todos los personajes ya están inventados. Lo único que podemos hacer es jugar con la forma, ¿no? Cómo contamos las cosas. Entonces,
para es que nos hemos quedado sin tiempo. Nos queda
ya
un minuto y medio y quiero hablar de la última canción. Sí, nos queda un minuto y medio.
Yo quería decirle a tus oyentes que voy a estar en Barcelona Negra. Que si
ay, sí, 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 sí.
en Barcelona Negra, bueno, ya diremos la fecha, ya lo diremos
del
todo.
Del 10 al 16 de febrero.
Eso mismo. Y el 15 de febrero estarás y, bueno, la gente, yo la emplazo allí, que venga, a que le firmes y a que le pongas una sonrisa de esas tuyas. La canción del final la he ido a buscar a la primera novela, a Nueve Corto. Evidentemente no has puesto de quién era, porque pone Prince of the Universe, ya son cuatro palabras, y pones de fulanito, ya son dos más, y solo te queda poner y ha puesto la canción, o pone la canción de, y ya está. Y ya son nueve palabras. Y es Prince of the Universe, de Pep.
¿Puedo utilizar más de nueve palabras?
Sí, pero te queda un minuto.
Joder. No, no soy yo persona de retos, ¿eh? Que, por cierto, ya sé cómo se llamará la próxima novela de la...
De Carmen.
Sí, ya sé. Sujétame el cubata.
Sí, has dado un esclavo.
Si bueno, es que pues, no nos ha dado tiempo de hablar de la próxima, porque se nos ha hecho el tiempo encima, pero tienes así, medio seguro. Minuto, Pep.
Medio minuto, vale.
Sí.
Vamos a ver, 1986 publica Queen su álbum. En ese álbum ya había llegado Russell Mackay, el director de la película Los Inmortales. Había llegado a un acuerdo con Queen para que parte de ese disco fuera para la banda sonora. Hicieron dos canciones especialmente para la película. Una era Who Wants to Live Forever y otra era Princess of Universe, que es la que vamos a escuchar.
Para que no os perdáis la canción, nos vamos a despedir de prisa y corriendo. Carmen, un beso, un abrazo, nos vemos el día 15 en Barcelona.
Sí, hasta pronto, Carmen. Qué ganas de darte un abrazo en directo.
Claro. Charo, gracias por estar aquí. Te dejamos que vuelvas con tus numeritos.
Muchas Neil, gracias a todos.
Hasta la semana que viene. Pep,
hasta la semana que viene.
Abrígate. Y a los lectores, bueno, y los oyentes, que
os esperamos en Gambuesa.
Un buen fin de semana, ver mucho la tele, buenas cosas, cine, música, lectura, todas las artes, toda la cultura. No la dejéis, que nos va a salvar, eso es lo que nos salvará. Un beso, hasta la semana que
un
viene.
Un beso, gracias.